something happening and it's usually quite loud. Otro de los lamentables efectos que ha tenido el estado de alarma, ojo, ha sido la proliferación de ocupaciones de viviendas. No nos hemos podido mover un tiempo y eso ha hecho que muchas segundas viviendas deshabitadas se constituyesen en objetivo deseable. Y ahora están ocupadas. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, tenemos de hecho a Pilar Damián, que es una afectada por este delito, es sanitaria, es matrona más concretamente, y estuvo trabajando en Reus. Tenía una casa y quiso comprar otra, así que la puso en venta y además era su única vivienda. Sale del desconfinamiento y
la agencia va a la casa para enseñarla, pues la llave no entra. Ahí se empieza a detectar que hay alguna cosa que no está bien. Pasa todo un proceso, pero bueno, la conclusión es de que allí hay ocupas.
Pena marinera, ¿eh? A mí es que este momento en el que de repente constatan que la casa ha sido robada,
totalmente.
Es que es tremendo, Miguel.
Pero es que llegas, esto es de hace unos días, literalmente. Por fortuna su familia la apoya totalmente porque se ha encontrado muchísimos muros. Tiene un hijo independizado y ella está ahora viviendo en Tarragona en un piso de alquiler. Por fortuna, antes de dejar esa casa la vació casi del todo, vamos.
¿Qué fue lo primero que hizo? Lo que hubiésemos hecho todos, denunciar a la policía. El problema, que le dijeron que no se podía hacer nada más que esperar y esperar a que la denuncia salga adelante, y aún no había llegado lo peor.
La sorpresa viene cuando la gente como diciendo que todo el mundo que vas a ver, pues se te empiezan a coger de hombros y diciendo, uy señora, este es un problema, esto va para largo. ¿Con quién voy a ver? Pues al final a todas las instituciones habidas y por haber, policía, juzgado, ayuntamiento, servicios sociales, lo recorro todo. Quiero saber qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, quién me está ocupando la casa. Y bueno, tantas preguntas como hago, me quedan sin respuesta. O sea, la única solución que te van diciendo, denuncia, que ya la tenía hecha, abogado, y esto es largo.
De verdad, es que es alucinante y aún hay más porque el ocupa en cuestión había cogido un abogado de oficio y está diciendo que si le cortan el agua o la luz va a demandar a Pilar por acoso y que va a ser todo mucho peor. Es decir, no solo no puede hacer Pilar nada contra el ocupa más allá de la denuncia, sino que tiene que pagar los gastos del sujeto so pena de ser denunciada.
Es increíble. Su única de actuación es esa, esperar. Y por eso, y por todo, lanza un mensaje.
Que España sepa que esto no es un tema de zona, ni de estatus social, ni de nada. Que esto puede pasar a cualquier español, cualquier día, y se va a encontrar en la misma situación en que estoy yo. Y que está pasando mucho más de lo que somos conscientes.
El caso de Pilar es actual, uh-huh. El de Mónica también. Su problema empezó hace unos años y nos contó su caso en ese momento en COPE. La historia es que por salud se tuvo que marchar de casa para someterse a una operación grave y entre tanto pues se trasladó lógicamente a casa de su madre porque necesitaba cuidados. Uh-huh. Y bueno, una vez finaliza el tema médico regresa a su casa y la encuentro ocupada.
La primera reacción fue contactar con un abogado y ese mismo día denunció los hechos ante la Guardia Civil. Fue 5 años después cuando recibo la notificación de que se va a realizar el juicio para que yo pueda recuperar mi casa.
Durante esos 5 años tuvo que cambiar la denuncia, primero fue la vía penal, se archivó y tuvo que abrir procedimiento por la vía civil. Pero ella tenía que absolutamente todos los papeles en regla, así que ¿por qué se archivó?
Hubo un cambio de legislación y entonces la justicia se pone de parte de, en este caso, del acusado. Y entonces, como se desestima, creo que la usurpación ya no se consideraba delito. Entonces, como la legislación cambió, independientemente de que yo había denunciado los hechos antes de ese cambio, tiene que cerrar el juicio por lo penal y se tiene que abrir uno por lo civil.
5 años, personándose en el juzgado para saber cómo iba el caso, que estaba totalmente estancado, hasta que dio con una persona que escuchó su caso de viva voz y decidió ayudarla. Gracias a esto volvió a moverse el procedimiento y entre tanto medicada, recetada por el médico para poder dominar sus nervios. ¿Qué consejo nos daba Mónica para evitarlo?
Una alarma que, bueno, te supone un coste, porque evidentemente lleva un coste, pero las connotaciones que tienen te ayudan a protegerte en caso de ocupación. Porque la policía es alertada de que alguien está intentando acceder a tu vivienda y está considerado como robo.
Cuando ve y tiene noticias de este tipo de ocupaciones, siente impotencia y angustia, porque claro, te quitan algo tan importante, tan esencial, como es tu vivienda.
Desde luego conviene reflexionar, y así lo pide Mónica y lo aconseja Pilar, sobre nuestro marco legal, muy mejorable. Y Mónica daba las gracias a las comunidades de vecinos que hacen frente a este tipo de nuevos inquilinos que no son bienvenidos.
También parte importante en esto son los administradores de fincas. Miguel Fernández, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, nos ha contado que son conocedores de que ha habido repunte de ocupaciones durante el estado de alarma, pero que esto no es nuevo.
A pesar de que salió la nueva normativa en el año 2018 de la modificación que se hizo en la ley de enjuiciamiento civil, que de alguna manera estaba apoyando la ley, pues a pesar de que esta ley permitía el poder sacar a los ocupas de las diferentes casas, no por ello ha disminuido, sino que se ha incrementado el tema de la ocupación.
Madre mía. Miguel Fernández nos explicaba que hay que diferenciar entre la ocupación de una vivienda privada y el hecho de que se trate la primera vivienda de un propietario que sale unos días y que al volver se encuentre con ocupas. Ahí hacerlo saber a la policía o en el juzgado y proceder a la tramitación para que lo antes posible se recupere la vivienda es crucial.
Exacto. El segundo caso es que con la reforma de la ley en 2018 se refería a personas físicas, a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. ¿Qué pasó? Que dejaron fuera las viviendas de empresas o de bancos que son ocupadas, que son un colador importante.
Tremendo. Lo peor de todo está por llegar, porque tú llegas con tus papeles en regla a la policía, al juzgado, lleno de esperanzas de poder echar a la culpa, pero resulta que este
cogía de internet, como muchos hacen, bajaba un contrato falsificado, lo firmaba y decía que tenía un procedimiento de alquiler en marcha, con lo cual también ganaba días y seguía ocupando esa vivienda.
Lo último de lo último, te inventas unos papeles y a seguir. Es increíble. Miguel Fernández, como vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lo deja bien claro.
Lo que tenemos que hacer es que haya realmente una ley que funcione y que en 24-48 horas los ocupas ya estén fuera de esa vivienda. Pero con todo, no solamente con las viviendas a nivel particular, sino con las viviendas a nivel de empresas o incluso bancarias. Y lo que había que preguntarse es si se está haciendo de una manera coherente o es que hay otro tipo de intereses que no son precisamente los intereses de una cierta coherencia.
Queda claro que la legislación existe, pero que tanto a juicio de propietarios como de administradores de fincas es insuficiente. Muchos tienen la sensación de que al final la ley protege más a los ocupas que a los propietarios. Miguel.
Pues sí, nos queda esa sensación entre la gente con la que hemos hablado y a ver si en algún momento este vacío legal se soluciona.
Pues nada mejor en esta mañana que saludar a nuestro juez, don Emilio Calatayud, es magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Granada, nos habla desde el Albaicín. Muy buenos días, don Emilio.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Encantada de saludarte de nuevo.
Igualmente, bien, aquí tranquilo.
Calentito, me imagino, ahí en Granada.
¿Eh?
Calentito en Granada, me imagino.
Sí, calentito, sí.
Y pero con un brote de coronavirus.
Por la noche refresca un poquito.
Y digo que con un brote de coronavirus.
Y con dos. Sí, y sí. Más que van a salir porque la gente sigue siendo una inconsciente. Claro que tenemos dos contagios de 12 y 20 personas en distintos barrios de Granada. Esto es preocupante.
Verdaderamente.
Y en cuanto al tema,
sí.
Pues efectivamente. Hay que cambiar la ley. Tenemos un sistema muy, a veces, demasiado garantista y pasa por lo que pasa.
Que la verdad es que para el profano...
Al delincuente que a la víctima.
para el profano Emilio es una situación que no se explica. A ver si tú nos puedes explicar qué estaba en la mentalidad del legislador para que yo, por ejemplo, salga hoy, regrese de comprar algo en la tienda en mi casa, me encuentre un señor dentro y no pueda entrar.
Esa garantía que tiene, que nos, hemos convertido nuestros procedimientos en exceso de garantías. Se dice que la justicia lenta no es justa. La justicia rápida es preferible, la justicia rápida que la justicia lenta. Y por tantas garantías, pues convertimos los procedimientos en larguísimos. Y la verdad es que como ciudadano, pero también como juez, muchas veces dices, si es que esto hay que actuar inmediatamente.
Eso te iba a decir, porque tú me decías, los procedimientos, Emilio. Pero ¿por qué hay que llegar a un procedimiento? Quiero decir, yo voy por la calle, me roban un monedero, un policía lo ve, coge el monedero y me lo devuelve, o un ciudadano lo ve y me lo devuelve. ¿Por qué no me pueden devolver inmediatamente la vivienda?
Eso lo digo yo también, ¿Por qué no? Pues porque tenemos unas normas muy estrictas y un procedimiento muy estricto. Y luego también hay otra cosa, que es que, bueno, primero hay que cambiar, y yo lo llevaría por la vía penal. Lo que pasa es que esto se desvió, que si una desviación es una manifestación de los contratos de arrendamiento, se modificó, pero aquí esto hay que llevarlo por la vía penal, que es un procedimiento que en 24 horas debería estar resuelto, 48 horas, con la jugada igual. Lo que dices tú, te pilla la policía robando y te detiene el chorizo y te da la cartera. Pues esto es lo mismo. Y entonces hay que establecer una figura concreta del tema en concreto. Y luego también hace falta otra cosa, que es que hay muchos abogados que los utiliza esta gente, que faltan a su ética profesional y a su ética personal. Y luego también falta un poco de valentía por parte de la fiscalía y por parte de los jueces.
Sí, la gente está como verdaderamente amedrentada. Mencionaba una de las afectadas que la figura de la usurpación había desaparecido. Sí. ¿Esto es así?
No, yo he condenado a chavales por usurpar. Y luego, aparte de eso, hay otros delitos. Está el delito de robo. Está el delito de coacciones graves. Está el delito de... porque me están impidiendo realizar cosas. Un delito... Hay figuras de delito. Ahora... Que quizás sea necesario establecer una figura concreta. Bien, pero de forma urgente. Y desde luego lo que no tiene recibo es que yo tenga que demostrar que la casa es mía. Y que el otro, y que si es que soy el propietario. Es que se cambia la presunción de inocencia. Parece que el culpable es el dueño de la casa. Y es lo que no puede ser. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, las leyes, esos son los políticos, el Congreso de los Diputados y Diputadas, los que hagan procedimientos rápidos y no con tanta garantía. Porque de garantía y garantía le pasa lo que esta mujer de 5 años, que si la penal, que si lo civil, que si recursos, que si tal, que si cual. Claro, es un acabar por no creyéndote en la justicia.
Claro. Emilio Calatayud, siempre tan directo. Muchísimas gracias, señor juez.
Muy bien.
Nos vamos a recorrer el resultado de la primera semana de turismo. ¿Cómo se está viviendo en las playas y en las islas? En unos instantes. Con nada.